La inteligencia artificial es muy interesante, casi perfecta. Ella nos ayudó a escoger el mejor equipo o los mejores equipos en la historia del béisbol. Y aquí vamos a hablar y demostraremos que es muy buena, pero no de todo perfecta. No se vaya nadie, que Cultura Béisbol comienza ya. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña mi gran amigo Víctor Flores y esto es Cultura Béisbol por aquí, por Béisbol Ahora. Ya hemos hecho diferentes capítulos donde no hablamos quizás de lo que esté pasando en este momento, pero nos vamos a la historia comparándola con el presente. Y Víctor, hiciste un ejercicio muy interesante utilizando la inteligencia artificial y los resultados, tengo que decir que son un poco sorpresivos, tengo que decir, algunos pueden ser controversiales, definitivamente no son perfectos.
Así es, Raulito, ¿cómo estás? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cultura Béisbol. Así es, hicimos un ejercicio bastante interesante. Como bien sabes, a partir del año pasado, todas estas herramientas de inteligencia artificial, pues se entraron ya a dominio público. Cualquier persona puede hacer uso de este tipo de herramientas para obtener respuestas a preguntas, para obtener cualquier tipo de imágenes. Ustedes seguramente ya están muy familiarizados con este tipo de herramientas en internet, y yo creo que hay una que marcó el 2023 y fue ChatGPT, a la cual uno le puede preguntar cualquier cosa. Se va a basar en bases de datos, en cualquier enciclopedia para darte una respuesta lo más precisa posible. Y bueno, me planteé la cuestión de qué pasaría si ChatGPT fuera algo así como un general manager de un equipo de béisbol. Entonces me metí a hablar con la inteligencia artificial, le hice algunas preguntas. La primera que fue es, ¿cuál sería la alineación de ensueño de un equipo de MLB de toda la historia?
La alineación, básicamente, para dejarlo aquí claro, ofensiva. No estamos. Me parece que por los resultados, ChatGPT no tomó en cuenta qué tan completo es un pelotero. No creo que tomó en cuenta la defensiva, ¿verdad? Quizás número ofensivo, pero no de todo perfecta.
Así es, creo que a ChatGPT le gusta mucho el batazo
El bateo.
sabroso, ¿no? Mira, eso fue lo que eligió. Pero puso peloteros con mucho poder. También hay muy buenos aciertos a la defensiva, ¿eh? Habrá
Bueno,
que
mira, yo
analizarlo.
estoy loco por compartir estos resultados y que la gente comente y digan si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué, que es lo más importante, ¿verdad? Porque si el
Ahí está.
béisbol es un deporte de estadística, también hay que pensar, porque recuerda que el béisbol es como la iglesia, muchos asisten a ella, pero no todos le entienden. Así que, Víctor, vamos a comenzar, vamos a ver qué fue lo que le preguntaste y vamos a ver qué fue los resultados que dijo ChatGPT.
Bueno, pues esta es la alineación ideal de todos los tiempos, según la inteligencia artificial. Estos fueron los peloteros que consideró que deberían estar en un equipo ideal de la MLB. ¿Qué te parece si empezamos a mencionarlos a todos ellos? Empezando por el catcher, sería Johnny Bench. El primera base sería Lou Gehrig. El segunda base, el histórico Jackie Robinson. El tercera base, Mike Schmidt. El shortstop, el capitán Derek Jeter. El jardín izquierdo, Ted Williams. El jardín central sería Willie Mays. En la pradera derecha, Hank Aaron. Como bateador designado, Babe Ruth. Y el lanzador abridor sería Nolan Ryan. Ese sería nuestro equipo titular, según ChatGPT. ¿Cómo ves?
Mira, te voy a dar varios puntos para hacerte pensar y hacer pensar a todas las personas que nos están viendo. Definitivamente es una super alineación. Es una super alineación. Todos estos jugadores están en el Salón de la Fama. Todos estos jugadores hicieron historia. Pero tenemos que ser sinceros. Y en un deporte donde se ha jugado béisbol por más de 150 años, que no haya un solo jugador latino te crea dudas, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí. Segundo, vemos que básicamente es una alineación que es toda ofensiva, que está muy
Sí.
bien, y al mismo tiempo vemos que la figura de Jackie Robinson, que fue un gran jugador, pero ponerlo a jugar segunda base en este momento, aunque fue un factor muy importante en la historia del deporte, no creo que Jackie Robinson deba ser el mejor segunda base de todos los tiempos. No tengo duda de eso. Recordemos que al principio de su carrera jugó primera base. Óyeme, ¿y qué pasa con Joe Morgan? ¿Qué pasa con Roberto Alomar? ¿Qué pasa con Roger Hornsby? Son tres jugadores que para mí, como jugadores, están por encima de Jackie Robinson, pero Jackie Robinson es una figura pionera cultural en el béisbol que está en la misma estrofera, ¿verdad?, que Roberto Clemente, Lou Gehrig y Jackie Robinson. Cuando tú entras al Salón de la Fama en Cooperstown, tú ves una escultura de bronce y están esas tres figuras: Robinson, Clemente y Gehrig, como que fueron tres personas que cambiaron el juego fuera del diamante. Y eso no hay duda alguna. Pero, ¿verdad? Creo que aquí hay algunos ajustes. Son muy buenas selecciones, ¿verdad? Todos son muy buenos jugadores, pero para mí no me llena las expectativas. Y te puedo decir primero que nada, Johnny Bench, sí, se categoriza como el mejor catcher de todos los tiempos. Recibe más crédito que Iván Rodríguez, pero cuando tú comparas los números de Johnny Bench, jugó muchos menos juegos que Iván Rodríguez en la receptoría. Rodríguez, la gran mayoría de sus partidos fue en la receptoría y batió cerca de 3.000 hits. O sea, son cosas, ¿verdad? Pero bueno, mira, Johnny Bench, Iván Rodríguez, uno por el otro. Bueno, está bien, no hay mucho problema. Gehrig, de verdad que es el mejor primera base del béisbol, tengo que decir, antiguo. Pero cuando tú tienes un Albert Pujols, con los números que puso en un béisbol moderno, tienes que ponerlo al lado de Gehrig. No puedes ponerlo, no creo que sea justo que lo pongas por debajo. Tienes que ponerlo, para mí, al lado de él, en cuanto factor productivo. Adelante, Víctor.
Yo te quería preguntar sobre el abridor. ¿Te gusta Nolan Ryan como abridor?
Mira, Nolan Ryan fue uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos, pero no creo que se merezca ser el mejor de todos los tiempos.
¿Quién sería para ti?
Me parece que hay lanzadores que fueron mejores que él, ¿verdad? Hay que decir que en cuestión de premios, Ryan nunca ganó un Cy Young, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Oye, más nadie ponchó más peloteros que él, ¿verdad? Que es una cosa que hay que reconocer. Y
Juegos
Ryan, de
difíciles.
verdad que lo que hizo en el deporte fue algo increíble. Ahora, en control también dio muchas bases por bola, ¿verdad? Yo creo que nadie dio más bases por bolas que él. No sé, ahora tengo la duda si Randy Johnson, pero bueno, no importa. Pero mira, a mí personalmente, arte de lanzar del béisbol moderno, me gusta mucho Greg
Maddux.
Maddux. O sea,
Oye, ¿y alguna otra objeción con esta alineación titular?
Mira, Aaron, mucha gente pueden pensar que es una injusticia que no hayan puesto a Roberto Clemente. Pero oye, si tú le quitas la cantidad de cuadrangulares que Aaron batió, todavía hubiese bateado más de 3.000 hits, ¿verdad? Así que fue un gran bateador, defensivamente un poquito por debajo de Roberto Clemente, pero mucho mejor bateador que Roberto Clemente. Mays se categoriza como el mejor centrofield de toda la historia del béisbol, pero oye, pero Mike Trout está muy cerca, o para mí es muy similar. Lo que hay que recordar que Mays, la leyenda de Mays, es algo increíble, ¿verdad? Ted Williams, el mejor left field ofensivo de todos los tiempos. Uno tiene que pensar, ¿verdad?, que Manny Ramírez está quizás un poquito por debajo de él. Fue un gran pelotero. Lamentablemente, el problema de los esteroides varias veces empañó el legado de Ramírez. No olvidemos que Williams se ha demostrado que su madre era mexicana. Víctor, ¿tú lo sabías?
Sí, de
¿Verdad?
raíz mexicana, claro, sí.
¿Verdad? Así que podemos decir que, bueno, que viene siendo el único latino, el único latino
Sí.
de este gran grupo. No sé, o sea, Jeter, muy bueno. No sé si es el mejor. Yo prefería poner a Cal Ripken, para decirte la verdad.
Podría ser, claro, sí.
Para mí, ¿verdad? Y
Pero
entonces,
yo creo,
Babe Ruth.
yo creo que la inteligencia artificial también se basa un poco en, no sé, lo icónica que fue su carrera, más allá de números de talento. Yo creo que si uno pregunta por un shortstop, mucha gente va a decir Derek Jeter. Creo que Derek Jeter representa un shortstop. Entonces, yo creo que también se va por ahí, medición, no sé, de popularidad o algo por el estilo. La verdad es que no sé cómo funciona el algoritmo, pues sopesó las opciones que había a lo largo de toda la MLB y eligió a esta alineación titular. Babe Ruth me parece que es un acierto, ¿no? Creo que sí es tal vez el mejor bateador designado de la historia.
Pero bueno, recordemos que él nunca fue bateador designado. Pero debes poner a Babe Ruth en algún sitio, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, bueno, pues creo que sería quizás más fácil poner los dos mejores por posición, ¿verdad? Para darle justicia a alguno de estos peloteros. Pero entonces la gente diría, ah, pero Babe Ruth en right field juntos sacaron. ¿Y qué pasó con Roberto Clemente?
No,
¿Verdad? O sea, que esto crea, ¿verdad? Crea una discordia, por decirlo así. Y entonces, en este momento, ¿verdad? Podemos mencionar a Mike Smith, pero Brooks Robinson es el mejor tercera base defensivo que había existido, ¿verdad? Como bateador no era tan bueno, pero defensivamente era una bestia. Y ahora, por ahí hay un señor que se llama Nolan Arenado, que
sí.
parece que se eclipsa, que va a eclipsar y se apoderaría de ese título, ¿verdad? Que son muchas cositas que te hace pensar, que te hace razonar, y eso es lo bueno de esto, ¿verdad? Que te hace razonar y pensar, ¿por qué fulano y no mengano?
Claro, pues ahí está la alineación titular elegida por inteligencia artificial. ¿Cuántos home runs te gustaría que este equipo batearía por cada partido? Imagínate la cantidad de cuadrangulares que pegaría esta alineación. Sería una cosa
Bueno, una
mortal para
barbaridad.
el juego. Y bueno, no nos quedamos ahí. Le seguimos haciendo preguntas a la inteligencia artificial y también le preguntamos a ChatGPT, ¿cuál sería la rotación de este equipo ideal de toda la historia? Y mira, ¿quién aparece ahí? ¿Quién
Pedro
aparece
Martínez.
ahí como segundo el señor Pedro Martínez, un latinoamericano por fin representando a nosotros los hispanos en ese equipo ideal de la historia del MLB? Pues ahí está Pedro Martínez, acompañado por Randy Johnson, por Greg Maddux, que ya lo acababas de mencionar, y Clayton Kershaw aparece ahí también. ¿Qué te parece
Mira,
esta rotación?
un pelotero que yo pienso que debería recibir, ¿verdad? Más reconocimiento en cuanto a esto, esta lista, debería ser Roger Clemens. Clemens, su legado, perdón, perdón, su legado también empañado con el problema de los esteroides anabólicos, pero la cantidad de ganados que tuvo, la cantidad de premios Cy Young, la cantidad de ponchados. Fue algo increíble. Ha sido uno de los ¿qué? De tres peloteros, ¿no? De tres veces que se poncharon a 20 bateadores en un juego. Es algo que, ¿verdad? Que debería tener un peso. Me parece que Clemens debería estar en esta rotación histórica. Igual que, como decían, el Big Train que jugó al principio, ¿verdad? Estamos hablando aquí, quizás la información que hay al momento en las redes sociales. Y bueno, sin duda alguna, sin duda, el béisbol que se juega ahora es mucho más competitivo del que se jugaba en el pasado, ¿verdad? Y entonces las alineaciones ahora son mucho más increíbles, poderosas que las que vimos en el pasado, porque antiguamente los mejores bateadores que podían ser el primero, el 3, 4 y 5, el segundo bateador empujaba, adelantaba el primero, ya el 6, 7 y 8 no eran bateadores tan potentes, el noveno era por lo general, bueno, era el lanzador, Así que el trabajo que estos señores Martínez, Johnson, Maddox, Kershaw y Clemens, las alineaciones que ellos se enfrentaron fueron muchas alineaciones mucho más poderosas que las que vimos en el pasado.
No. ¿Tú quitarías a Kershaw y le darías ese lugar como quinto abridor a Clemens?
Yo sí.
Sí, yo creo que también. Yo creo que también, sí. Sí, Clemens merecería estar ahí también, duda alguna. Y pues bueno, esta es la alineación ya completa con la rotación de abridores de toda la historia de la MLB. Según ChatGPT, recuerden que nosotros no le metimos absolutamente nada. No le metimos mano a estas alineaciones que nos dio ChatGPT, tal cual nos las entregó, así las estamos presentando. Y bueno, Raulito, le preguntamos también cuál sería la alineación ideal, la alineación de ensueño de latinoamericanos en la historia de la MLB. Aquí están varios a los que mencionaste que deberían estar en la alineación total de MLB, pues están aquí sin duda alguna en el equipo latinoamericano, el cual está conformado por tres nacionalidades, nada más: Puerto Rico, República Dominicana y un representante de Venezuela. ¿Cómo ves?
Mira, todos excelentes jugadores, ¿verdad? Todos son, y bueno, Beltré va a ser un Hall of Fame. Es una alineación muy poderosa ofensivamente, pero la veo defectuosa. Dice, ¿cómo que defectuosa? Sí, porque Clemente era right field. Clemente no era centrofield, ¿verdad? Esa es una falla que yo le veo. Pujols, no hay duda, tú puedes decir, bueno, Miguel Cabrera se merece, pero bueno, los números que puso Pujols de por vida son superiores. Miguel tuvo una triple corona, ¿verdad? Roberto Alomar, tú puedes pensar que Robinson Cano es merecedor, pero bueno, Roberto Alomar no tuvo el problema de la nube de los esteroides. Y eso, bueno, te hace pensar sobre eso. José Altuve, si sigue poniendo los números que lleva, pudiera quizás posicionarse al mismo nombre al lado de Roberto Alomar. Hay que esperar. Aparicio es una leyenda, ¿verdad? Pero si tú te pones a pensar y ver los números de Alex Rodríguez como shortstop, ofensivo y defensivo, tiene números por encima de los de Luis Aparicio, ¿verdad? Y Alex Rodríguez, si no hubiese sido por todos los problemas que tuvo, ¿verdad?, pudiera haber sido un top 5 en la historia de las Grandes Ligas. Y es algo que te hace pensar, ¿verdad? Beltré, casi 500 cuadrangulares, 3.000 hits, creo que es algo, alguien idóneo, pero eso por ahí mismo viene Nolan Arenado diciendo, ¡Ey! ¡Aguántame mi maletica! Que esa posición va a ser mía, ¿verdad? Y David Ortiz tiene los números ofensivos grandes de 500 cuadrangulares, pero cuando tú ves los números de Edgar Martínez, ¿verdad? Cuando tú ves los números de Edgar Martínez en métricas no tradicionales, Edgar Martínez tiene igual o mejores números que David Ortiz, pero bueno, David Ortiz de verdad que es una muy buena un jugador para cubrir
¿Qué equipo crees que ganaría un enfrentamiento entre el que acabamos de ver y este de pura estrella latinoamericana?
Mira, yo no sé, pero sería un gran espectáculo, ¿no?
Sería un partidazo.
Sería un gran espectáculo. Y te voy a decir una cosa, el talento, y escuchen bien esto, ¿verdad? A muchas personas le encanta hacer equipos latinos de todos los tiempos, ¿verdad? Pero el talento de estos jugadores es tan grande en comparación con el talento que había antes en las grandes ligas, vamos a decir los años 60 y 70, que cualquiera de estos jugadores pueden ser merecedores de estar en una lista de todos los tiempos. Sí. Y hay veces que cuando hacemos estas listas, devaluamos el valor histórico, el valor ofensivo, defensivo de estos jugadores, porque algunas personas pueden pensar que Clemente es merecedor de estar en el equipo de todos los tiempos. Hay personas que piensan que Roberto Alomar debería estar en el equipo de todos los tiempos. Lo mismo con Iván Rodríguez. Lo mismo con Pujols, ¿verdad? Entonces, pues, a veces cuando tú haces una lista, quizás de Latinoamérica, devalúas su valor completo, overall, con el resto de los jugadores. Y familia, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, escríbalo en los comentarios porque quisiéramos, nos gusta leer sus comentarios, saber sus puntos de vista y esto es para eso, ¿verdad? Esto es cultura béisbol. Estamos aquí intercambiando opiniones, intercambiando puntos de vistas. Esta lista no la hicimos nosotros, la hizo ChatGPT y estamos hablando sobre ella, Víctor.
Cabe señalar que no fue solamente una vez que le hice la pregunta, le corrí la pregunta por lo menos cuatro veces a ChatGPT y una quinta la hice usando otra herramienta de inteligencia artificial. Y tal vez en esa quinta ocasión, con una herramienta diferente, me hizo uno o dos cambios. Pero el resto siempre fue el mismo con ChatGPT, nunca he cambiado de opinión. Lo hice en diferentes días, de diferentes maneras, siempre me puso la misma alineación. Y bueno, es por eso que se le está presentando así, jamás se modificó nada. Y como bien mencionas, no es cosa nuestra. Uno puede tener sus favoritos, uno puede decir que tal vez alguien no sea merecedor de estar en este cuadro, pero bueno, es lo que nos está presentando la inteligencia artificial. ¿Qué te parece si vemos también una rotación de estrellas
Oye, Víctor, antes
latinoamericanas?
que, antes, perdóname que quiero hacer una pausa un momento. Antes de ir a la rotación, ¿verdad? Hay que ser justo, ¿verdad? En la lista de todos los tiempos, ¿dónde está Barry Bonds? Barry Bonds no sale y Barry Bonds debería ser el left field con los números que puso, ¿verdad? No es que The Williams no se lo mereciera, pero los números que puso Barry Bonds, y quiero hacer esa salvedad, ¿verdad? Barry Bonds, si tú pones a Hank Aaron con los números que tuvo en right field, debes poner a Barry Bonds en left field. Y no estamos hablando de número ofensivo, no estamos hablando que si era buena persona o era mala persona, porque sabemos que Barry Bonds ha sido un desastre de persona en toda su vida, pero como bateador ha sido una bestia, o fue una bestia.
Sí, es de esos que quiere sí o sí en tu equipo, ¿no? No pasa
Claro.
nada. Pero bueno, la rotación latinoamericana conformada por Juan Marichal, por fin un mexicano aparece en una de estas listas, Fernando el Toro Valenzuela, luego el Rey, Félix Hernández y por último el Big Sexy, Bartolo Colón. ¿Qué te parece esta rotación de estrellas latinoamericanas, mi estimado Raúl?
Muy interesante, recordemos que estos, según ChatGPT, estos jugadores van detrás de Pedro Martínez, ¿verdad? Pero cabe la salvedad. Marichal, quien fue el primer jugador dominicano en llegar al Salón de la Fama, que jugó en un momento complicado, vamos a decir, los años 60, siempre siendo comparado con Sandy Koufax y con otros jugadores, de verdad que Marichal tuvo una carrera increíble. Clemente decía que el pelotero más difícil para él batearle, el lanzador, era Juan Marichal, que él pensaba que Marichal era, perdón, no que era más difícil, pero él pensaba que Marichal era más difícil que Sandy Koufax, era más complicado. Tú ves a un Toro Valenzuela, y esto es un tema que debemos hablar aquí en Cultura Béisbol, ¿verdad? Lo que hizo el Toro Valenzuela, Fernando Valenzuela, en la cultura del béisbol mundial es algo increíble. Pero si tú comparas los números de Teodoro Teddy Higuera a los de Fernando Valenzuela, te pone a pensar, diciendo, oh, pero estos números son muy similares. Entonces, ¿dónde queda Teddy Higuera en esta lista? ¿Teddy Higuera debería estar por encima de Valenzuela o Valenzuela debería estar por encima de
Por encima de
Higuera?
Colón. O sea, creo que
Y
Colón
entonces,
perdería su sitio sin ningún problema, ¿eh?
Hernández, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Hernández, verdad? Creo que es meritorio estar en esta lista. Colón se convirtió en el lanzador latinoamericano con más victorias en las Grandes Ligas, por encima de un Denis Martínez. Pero Denis Martínez te hace pensar y reevaluar, ¿debería estar en esta lista? Sí, o sí o no, ¿verdad? Y de la misma forma, hay otro lanzador venezolano que no está en esta lista, Johan Santana. Entonces, Johan Santana quizá no es esta lista porque no tuvo una carrera tan extensa. Pero escúchame muy bien, Víctor, cuando tú comparas los números de Johan Santana, los números de Johan Santana son similares a los de Sandy Koufax, que no jugó tantísimo tiempo. Y te hace pensar, ¿por qué Koufax está en el Salón de la Fama y Johan Santana no? Vamos a lo que vamos, ¿verdad? Porque durante el periodo de tiempo que Santana fue lanzador, fue uno de los mejores de las grandes ligas. O sea, que esta, escoger una rotación latina de todos los tiempos es un trabajo un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que yo no la escogí. Estamos aquí discutiendo lo que ChatGPT escogió y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Yo vuelvo y repito, hay algunos aciertos. Aquí como que te pone a pensar, te pone a analizar por qué fulano y no mengano.
Sí, definitivamente. Pero bueno, tampoco podemos meter a todo mundo, ¿no? Como, uh-huh. como ya mencionamos, uno tiene sus favoritos, uno piensa que tal vez tal jugador tendría más mérito que otro. Pero bueno, al final, pues es así, ¿no? Es una rotación con un cupo limitado de miembros. Yo también creo que Bartolo Colón perdería su lugar frente a cualquiera de los que ya mencionaste. Pero bueno, así es como lo racionó ChatGPT y es lo que nos está entregando. Y bueno, Raulito, vamos a seguir adelante con este asunto de las alineaciones creadas por inteligencia artificial, porque también le preguntamos a nuestra amiga ChatGPT cuál sería la mejor alineación de peloteros de la última década, peloteros activos durante los últimos 10 años. Y esta es la que nos entregó. Catcher, Buster Posey, creo que por ahí vamos a tener una discusión respecto al catcher. Primera base, Albert Pujols. Segunda base, José Altuve. Tercera base, Nolan Arenado. Ahí está, mirable, y tu Nolan de toda la vida. Shortstop, Francisco Lindor. Jardín izquierdo, Mookie Betts. Jardín central, Mike Trout. Jardín derecho, Aaron Judge. Bateador designado, Miguel Migui Cabrera. Y el abridor, Clayton Kershaw, que apareció en la rotación histórica de MLB. Entonces, ¿cómo ves esta alineación, mirable? ¿Te gusta?
Bueno, es una super alineación, pero vamos a ser claros. ¿Dónde está Shohei Ohtani?
Yo creo que a Ohtani, yo también esperaba que saliera por lo menos en esta. Pero yo creo que no fue seleccionado porque no cuenta todavía con unos números de una carrera amplia. No tiene una carrera amplia. Entonces yo creo que
por ahí... Pero Aaron Judge sí está.
Aaron Judge está.
¿Verdad? O sea, te pone a pensar,
Aaron Judge,
¿verdad?
Yo creo que Aaron Judge es porque viene de romper un récord en la Liga Americana de cuadrangulares, que también estuvo por ahí coqueteando con MVPs y todo este asunto, que es por eso que fue elegido. Ohtani viene de ganar también dos MVPs. Ohtani, yo sé, Ohtani, pero... Pues yo que sé, mirarlo y le voy a preguntar a ver por qué diablos...
Te pone a pensar, ¿verdad? Te pone a pensar, sí. Entonces te pone a Mookie Betts jugando el left field cuando Mookie es un right field, ¿verdad?
Exacto.
Que sí. Vamos al problema, como diciendo, ¡ah, F, ponlo aquí! Y eso está incorrecto, ¿verdad?
Igual va a jugar bien, ¿no? Ponlo ahí.
Pero Mookie Betts, sí. Mookie Betts la escogería, yo creo, no tengo duda en cuanto a eso. Mucha gente pudiera decir, bueno, para Posi mejor pongo al Marciano, ¿verdad?
O a Yadier Molina, claro.
A Yadier Molina, mucha gente pensaría eso, ¿verdad?
A mí me sorprendió.
Sí. Pero, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Estos son alineaciones ofensivas. Ofensivamente, Posi fue superior a Molina. Defensivamente, sabemos que Molina fue superior a Posi y a casi el 99.9% de los receptores en la historia de las Grandes Ligas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Decir que Miguel Cabrera no merece ser el designado, tienes que tratar de meter a Miguel Cabrera de un lado, ¿verdad? Triple corona, ¿verdad? Triple coronado. Pero, como tú dices, no hay cama, como dice el Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Y entonces, tienes a un Francisco Lindor y puedes pensar, bueno, ¿y qué pasa con Carlos Correa, verdad? Porque los números, vamos a hablar de WAR, de números. Los números de Lindor y los de Correa son bastante similares. Ofensivamente, Corey Seager, ¿verdad? Sí. Dos anillos de serie mundial. Y no le estoy haciendo campaña en contra a Francisco Lindor, porque sabes que nosotros cubrimos a los Mets y Francisco Lindor es el shortstop regular de los Mets de Nueva York, pero bueno, estamos aquí hablando, discutiendo y tratando de analizar. Yo creo que Arenado está sembrado ahí en tercera base, no va para ningún lado.
Exacto.
Altuve, sí. De la misma forma, ¿verdad? Lo que ha hecho Altuve en los últimos 10 años. ¿Quién pudiera reemplazar Altuve en esa lista?
Yo creo que definitivamente es el mejor de la década.
¿Verdad? Entonces, Pujols, ¿qué
También
va a
no lo
hacer
mueves.
Pujols? No va para ningún lado, porque Pujols no es solamente, posiblemente, el mejor de los últimos 10 años. Recordemos una cosa, recordemos una cosa, y hay que ser justo. Los números de Pujols con los Cardenales de San Luis fueron increíbles. Tan buenos, tan buenos, tan buenos, que los números que puso con los Angelinos de California, que no fueron buenos, fueron ok, regularzones, ¿verdad? Los ayudó a estar en esa lista de todos los tiempos. Vamos a ser justos con eso, ¿verdad? Y Josh, ya, bueno, ya hablamos de Josh Trout, que lamentablemente ha estado lesionado los últimos años, pero los números que ha puesto son
Sí, sin
increíbles,
duda tiene que
sin
estar
duda,
ahí,
¿verdad?
definitivamente. ¿A quién habrías puesto tú en lugar de Mookie Betts?
En lugar de Mookie Betts, ¿a qué tú se has puesto?
No lo sé, Yelich.
Yelich, es que Yelich tuvo 3, 4 años muy buenos, pero después se ha desinflado. ¿No crees? ¿No te parece?
Sí, el último año desapareció prácticamente.
Sí, ¿verdad? Y no sé si. ¿Tú crees que Kershaw se merece ser el mejor lanzador de los últimos 10 años?
No, pero aparece en la rotación histórica. Eso también
Hay
hay que
un peso ahí, ¿verdad?
mencionarlo, ¿no? Empezó y aparece en el histórico, según ChatGPT. Y nos lo vuelve a poner como el abridor acá en
Mira,
los
Justin
últimos 10
Verlander,
años.
¿verdad? Justin Verlander, Scherzer, son dos lanzadores que debemos, pues, debemos mencionarlo.
En un momento vamos a ver la rotación ideal de los últimos 10 años, pero antes de eso, ¿te parece que Aaron Judge podría ser reemplazado por alguien más ahí?
Mira,
¿O lo dejas?
Mookie Betts pudiera ir a Rayfield.
Okay.
Si tú ves los números que ha puesto Mookie Betts, ¿verdad? Son extremadamente muy buenos, ¿verdad? Y para mi humilde opinión, si Mookie Betts continúa poniendo los números que está, pudiera ser uno de los mejores right fielders de todos los tiempos.
Okay. Oye, pero
Dije,
entonces
mi humilde opinión.
ese jardín izquierdo, a mí no me dijiste quién.
Ahora mismo no me. Como dicen, ahora estoy en blanks, estoy en blanco.
Sí, seguramente ya después se nos ocurrirá algún
Sí,
nombre,
cuando se nos acaba el de esto,
pero
se nos.
yo
¿Cómo
creo
es?
que
Se
lo
nos.
mismo. Yo creo que lo mismo le pasó a ChatGPT. Dijo: ¿A quién? ¿A quién diablos pongo? Pues Mookie Betts, que juegue, él juega en todos lados. Mookie Betts queda bien ahí y por eso lo tenemos ahí presente al buen Mookie Betts. Pero bueno, yo creo que es una alineación bastante decente. Yo creo que sí cambiaría a Kershaw por alguno de los otros que van a aparecer en la rotación histórica, bueno, de los últimos 10 años. Ahorita en un momento más la vamos a aparecer en pantalla, que la verdad es que puro caballo, ¿eh? Puro caballo los que puso ChatGPT en esa rotación. Ahí va. Mira nada más. Vamos a ver.
Mira, uno pudiera, ¿verdad? Uno pudiera mencionar Kyle Schwarber, que ha hecho, pero es que Schwarber es todo jonrones, ¿verdad? No, a mí no creo que haya sido el mejor en los últimos 10 años. Lo que ha hecho Jordan Álvarez ha sido, ofensivamente,
Sí.
ha sido otro monstruo, ¿verdad? Lo que ha hecho Randy Arozarena, ¿verdad? Aunque ha sido por poco tiempo. Son peloteros que han estado jugando por poco tiempo, pero han hecho el impacto que han tenido ha sido fenomenal.
Sin duda. Y bueno, esta es la rotación de la década, según la inteligencia artificial, Verlander, Cole, Scherzer y DeGrom. ¿Qué te parece?
Mira, lo que hizo DeGrom con los Mets fue algo fantástico, ¿verdad? Lo que hizo Scherzer, lo que hizo Scherzer anteriormente con los Nacionales, con Detroit, fenomenal. O son dos futuros jugadores del Salón de la Fama. Verlander, otro jugador que es un futuro jugador del Salón de la Fama. Y lo que ha estado haciendo Cole por los últimos años, Cole en este momento es posiblemente el mejor lanzador derecho en las grandes ligas, ¿verdad? Posiblemente top 1, top 2. Que si continúa poniendo esos números, debe ser otro lanzador que va a estar en el Salón de la Fama. Así que me parece que, óyeme, una rotación ahí del 1 al 5, ese es como diciendo, ustedes saben que el spot número 5 es el más flojo, pero aquí no hay, aquí el más flojo
No
sería
hay.
DeGrom porque estuviese lanzando la mitad de la temporada.
Sí, yo creo que de las tres rotaciones que hemos visto, esta es para mí la más sólida, ¿no? En los cinco puestos. Creo que no tenemos tantas dudas como, por ejemplo, en la anterior, la latinoamericana con el quinto abridor con Colón, con Bartolo, y con la anterior, pues también hubo ciertas dudas, pero yo creo que esta es la más sólida, ¿no?
Sí, mira, y si usted le parece que falta alguien, escríbalo en los comentarios para nosotros poderlo leer. Otra vez, esto fue lo que dijo ChatGPT, no es lo que estamos diciendo nosotros, pero queremos compartirlo con todos ustedes.
Sí, no, no se quejen con nosotros de que por qué pusieron a tal y no, no, no fuimos nosotros. Nosotros se la estamos presentando. Nosotros no hicimos ninguna elección. Ya algún día tal vez podamos hacer el ejercicio de elegir a nuestros equipos, ¿no? El equipo Raúl y el equipo Víctor, y decir quién ganaría un juego. De estas tres alineaciones, de estos tres equipos, si se jugara un torneo entre esas tres, ¿cuál crees que sería campeón, Mirabri?
Wow, me parece. Mira, posiblemente este equipo de los
Este
últimos
equipo,
10 años.
el mejor de la década.
Posiblemente de los últimos 10 años. ¿Por qué? Los jugadores son más fuertes.
Estéticos.
¿Verdad? Son más fuertes. Y esto no estamos hablando de los relevistas. La lista de los relevistas sería una muy interesante. Pero estos bateadores de los últimos 10 años han visto más calidad de lanzadores que el resto de las alineaciones.
Sin duda.
Estos bateadores ven posiblemente tres lanzadores por juego, en promedio, ¿verdad? Porque un inicialista puede verlo dos veces, después trae un relevista y después trae otro relevista. Y entonces tienes que hacer los ajustes. Están enfrentando a lanzadores que tiran a una velocidad mínima de 90 millas por hora, y esa es la velocidad altísima que podía haber quizás un Lugerin, ¿verdad? En ese
Sí.
tiempo, un lanzador que va a tirar 90 millas por hora era como, o sea, era una barbaridad. Y entonces, por eso pienso que la alineación de hoy en día sería una más poderosa, sería una mejor.
Sí, mucho más atlética, como mencionas. Por ejemplo, me pongo a pensar en Babe Ruth, figura histórica, vaya, un titán del béisbol, pero él no vio lanzamientos rompientes como los que vemos hoy en día. Ya
Lo que
mencionas
se
la
veía era una
velocidad.
curva, lo que se veía era una curva. Oye,
Pero.
y estos bateadores, un Babe Ruth, un Lugerin, veían el mismo lanzador por ocho entradas.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y entonces, este me va a tirar la curva en el segundo lanzamiento. ¡Fua! ¡Para afuera! No es lo mismo. Y un
Hay otra cuestión.
lanzador que podía tirar 85 millas por hora en ese tiempo.
Yo tengo una cuestión. Vamos a plantear. Estamos hablando, obviamente, de escenarios hipotéticos, ¿no? De quién ganaría, qué equipo ganaría un enfrentamiento entre todos estos. Pero digamos que traes al presente a todos los jugadores de la alineación histórica y le estás el mismo entrenamiento, la misma alimentación, la misma atención psicológica, todo lo que tienen los peloteros hoy en día. O sea, los pones en las mismas condiciones de entrenamiento, de salud. ¿Crees realmente que no podrían vencer al mejor equipo de la década?
Bueno, ya está,
Digamos que.
ya estás cambiando un poco el juego, ¿verdad? Porque la alimentación era totalmente diferente, ¿verdad? El
Sea,
entrenamiento.
Babe Ruth llegaba a jugar todavía
Claro.
acá
Como
y se mantenía.
muchos otros peloteros, claro.
Su dieta eran 80 hot dogs al día. 3 litros de cerveza e hizo lo que hizo. Entonces, imagínate si le das la misma alimentación, el mismo entrenamiento, la misma disciplina que tiene Shohei Ohtani.
Mira,
¿Cómo sería Babe Ruth?
lo importante del béisbol, el béisbol es un deporte de ajustes. Y todos estos grandes peloteros de Babe Ruth, Lou Gehrig, Miguel Cabrera y Albert Pujols, por decir así, han podido hacer los ajustes que le han dado la diferencia cuando se ha enfrentado a unos rivales. Posiblemente no lucieron bien en el primer turno, pero hicieron los ajustes y en el segundo turno se la sacaron. Batearon un doble, hicieron la diferencia. Y todos estos grandes peloteros, ¿verdad? Los Willie Mays, los Roberto Clemente, los Beirut, hicieron los ajustes contra la competición que tenían en su momento. ¿Verdad? Y ahora estos grandes peloteros han hecho los ajustes contra la competencia que han tenido este momento. Mira, eso es tirar una moneda al aire, ¿verdad? Pero el béisbol es un deporte de ajustes. Y todos estos jugadores pudieron hacer los ajustes en su momento dado.
Entonces, para ti los campeones serían la última década. Yo creo que si les damos el mismo entrenamiento, la disciplina, lo que te acabo de mencionar, a los de la alineación histórica, esos levantan la mano.
Bueno, yo creo que eso es algo que posiblemente bueno. Nunca se sabrá, pero sería bueno,
nunca
muy
lo
interesante.
Nunca,
¿verdad? Pues sí, pero óyeme, te invito a que escribas un libro como el de Field of Dreams, ¿verdad? Pero entonces la versión mexicana, y entonces hagas en tu mente una historia de cómo sería esto. Sería un libro muy interesante.
De traer al presente aquellos jugadores históricos como sí. Gehrig, Babe Ruth, imagínate, Raulito, qué chulada.
Si alguien lo escribe, déme el crédito, por favor.
Vamos a empezar a pensarle cómo traeríamos a todos esos jugadores al presente. Pues muy bien, Raulito, ahí está. Tres alineaciones, todas conformadas por peloteros que eligió ChatGPT. Les podrán gustar, estarán tal vez no de acuerdo. Dejen sus comentarios para saber qué es lo que opinan sobre este ejercicio que realizamos con la inteligencia artificial.
Oye, definitivamente, esto ha demostrado que el ChatGPT es muy bueno, pero no es perfecto.
Exacto. Sí. Pues ahí está, mi Raulito, te mando un fuerte abrazo.
Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Suscríbase para nuestro canal de Béisbol Ahora de YouTube. Síganos, ayúdenos a crecer y gracias por acompañarnos durante su programa de Cultura Béisbol. Me acompañó Víctor Flores, mi nombre es Raúl Ramos. Hasta la próxima.
Hasta luego.